Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es jueves 13 de enero de 2022. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos con un resumen del trabajo publicado en muyhistoria.es sobre las efemérides de la jornada. 47 antes de Cristo, muere Ptolomeo XIII, a la sombra de su hermana Cleopatra. El 13 de enero del año 47 antes de Cristo, fallecía Ptolomeo XIII, un personaje histórico que vivió como fue recordado, a la sombra de su hermana Cleopatra, última reina del periodo helenístico de Egipto. Su trágico destino siempre estuvo ligado al de ella. A la muerte del padre de los dos, Ptolomeo XII, nombró a ambos coherederos del reino. Pero ella tenía 18 años y su hermano 12. Contrajeron matrimonio, como dejó encomendado su padre. Pero muy pronto, ella tomó las riendas del reino como es natural por su mayor edad y experiencia. Ptolomeo, sintiéndose desplazado, comenzó entonces a conspirar contra la reina. Lo primero que hizo Ptolomeo fue tratar de ganarse la confianza de Julio César, una alianza estratégica frente a su hermana. Para ello asesinó al principal enemigo de César, Pompeyo. Pero el emperador romano no podría resistirse a los encantos de Cleopatra, con quien inició una relación de la que nacería un hijo. Ptolomeo no desistió en el intento de vengarse de su hermana por haberle desplazado, y continuó conspirando. Finalmente desató una guerra fratricida que puso en su contra a las tropas del César. Murió derrotado, ahogado en el Nilo, el 13 de enero del año 47 a.C., una trágica historia de una de las familias más famosas a lo largo de los siglos. 1941, fallece James Joyce. James Joyce fue uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Destacó como autor desde muy joven. A los 18 años obtuvo su primer éxito literario, tras la publicación del artículo El nuevo drama de Ibsen, publicado en la revista londinense Fortnightly Review. Publicó su primer libro en 1907, Música de cámara, que contiene 36 poemas de amor. Pero la fama internacional le llegaría en 1922 con la publicación de Ulises, inspirada en la Odisea de Homero, y cuyo clima se produce cuando se encuentran dos personajes, Leopold Bloom, un judío israelí, y Stephen Dedalus, alter ego del propio Joyce en varias de sus novelas. Como técnica narrativa desarrollada por el autor destaca el monólogo interior, un recurso que usó magistralmente para describir a sus personajes. Pero además, Joyce combinó las tradiciones literarias del realismo, el naturalismo y el simbolismo. Falleció en Zúrich el 13 de enero de 1941, pocos días antes de cumplir 58 años. 2012, naufraga el Costa Concordia. El 13 de enero de 2012, el buque Costa Concordia, con 4.200 personas a bordo, encalla en un arrecife frente a las costas de Italia. El crucero, al mando del capitán Francesco Cettino, se desvió de la ruta programada cuando se disponía a rodear la isla de Giglio. El incidente requirió un complejo rescate para evacuar a la mayor parte de los viajeros y a la tripulación. No obstante, 32 personas murieron y 64 fueron heridas de gravedad. El Costa Concordia fue desarticulado 2 años después en una magistral maniobra que necesitó el trabajo de 500 técnicos, 22 naves y 8 barcos, convirtiéndose en un hito en la historia de los cruceros. Los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Entre palabras, José Sanso Fernández es uno de los portavoces de la plataforma Sí al Salto de Chira. Una vez constatado que el proyecto va caminando, hoy aborda el problema de movilidad, la conversión de los coches de combustibles fósiles a coches eléctricos es un gran reto que pone en peligro el desmantelamiento de las centrales convencionales de combustibles fósiles. Por un error técnico, repetimos la emisión del episodio de ayer de Sabino Bertelot. Estampas de Canarias. Sabino Berthelot, 1794-1880, fue un naturalista francés afincado en Tenerife en el siglo XIX. Gracias a su obra Misceláneas Canarias, podemos aproximarnos a la realidad social, económica y natural de nuestras islas en esa época. Este capítulo de las Misceláneas de Berthelot, que se presenta en dos entregas, está dedicado a la Villa y Puerta de Santa Cruz de Tenerife. Nuestro colaborador desarrolla su relato en tres aspectos: el geográfico, el costumbrista y la pincelada histórica. En esta primera parte llama la atención la referencia que hace a los carnavales chicharreros. De ruta por el Olimpo, Francisco Cánovas Romero nos acerca hoy a dos figuras semejantes en su trágico final, Ícaro y Faetón. Después de haber saboreado el placer de surcar el cielo, cual si de aves se tratara. Hijo el primero de mortales, Náucrate y Dédalo, y el segundo de progenie divina, la Oceánide, Clímene y el dios del sol Helios. Comparten la osadía de navegar por los aires, sembrando desde el mito de la fantasía de volar que haría suya posteriormente Leonardo da Vinci y que hoy nos lleva a realizar viajes interestelares. Cita con Gustavo Winter. Luis Avaroagarro sigue desmenuzando las andanzas del alemán por Canarias y en el capítulo de hoy aborda los errores que tenía la lista de los 104 alemanes que el régimen quería deportar en 1947, en concreto la acusación de que se dedicaban al suministro de los submarinos alemanes. Opinión. El periodista Gómez Florido Medina apunta dos reflexiones a propósito de la sexta ola del COVID y de la manera en la que se está afrontando, sobre los recuentos diarios de contagios y sobre el pasaporte COVID. Mundo culinario. Macarons o macarrones dulces son una especie de galletas francesas de diferentes colores. Ángela Ruiz García recuerda su origen y elaboración. Esperamos que el programa sea de su agrado. Que tengan un buen día. Sintonizan QPH Radio, la onda positiva, entre palabras, un programa para conocer y valorar nuestra tierra.
Muy buenos días y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio de Entre Palabras. Cada día que pasa es una final que jugamos contra el cambio climático. Las inmigraciones debido a los cambios en determinadas regiones como sequías, hambrunas, etcétera, son cada vez más evidentes. En Canarias no estamos a salvo. Las fuentes de energía contaminantes son las imperantes todavía y se habla mucho de la incorporación de las renovables, pero tenemos que hacer un cambio global, no solo de la energía, sino también de nuestra forma de vivir. Hablaremos hoy de movilidad y lo haremos con Pepe Sansón. Buenos días, Pepe, y muchas gracias por compartir este rato con los oyentes de QPH Radio.
Hola, Antonio. Hola a todos los oyentes. Buenos días.
Bueno, Pepe, encantado de estar aquí. Ya ustedes lo conocen porque colabora en QPH Radio en la sección de Economía y Sociedad y es uno de los líderes de la plataforma de Sí al Salto de Chira Soria. En principio, Pepe, el proyecto del Salto Chira-Soria parece que va adelante, ¿no?
Pues sí, parece que va todo adelante, que toda la cuestión administrativa y formal se está cumpliendo, todos los pasos y que bueno, que todos los principales obstáculos que habían, vamos, obstáculos no, vamos, los pasos que había que dar se han ido cumpliendo, las declaraciones de utilidad pública, de interés general. Y yo creo que faltan las licencias municipales y sí, que podrían empezar las obras en breve. Las obras de la desaladora, que es lo que ahora mismo está previsto, por donde se está previsto empezar las obras, sí.
Bueno, una vez ya encaminado el proyecto, hablemos de movilidad. Cada día salen a la calle miles y miles de vehículos que generan una gran contaminación. Sí. ¿Qué podemos hacer, Pepe, para paliar la contaminación que generan los vehículos?
Permíteme, Antonio, una breve introducción porque nosotros desde el sí al salto de Chira ya empezamos, desde el principio vimos que este tema, bueno, como todo el mundo que está a favor de este proyecto, vemos la importancia de Salto de Chira para como fuente de almacenamiento de renovables. Entonces esto ya nos abrió la perspectiva de que habían aquí muchas cosas relacionadas con esto, como el tema de las centrales térmicas, que era el desmantelamiento de las centrales térmicas, que es de lo que se trata, ¿no? Con las renovables, principalmente, ¿no? Y después ya llegamos al, hemos llegado a la movilidad por información, porque vemos que es uno de los elementos claves de contaminación y de emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Se habla incluso más de un 40% de todos los gases de efecto invernadero provienen de la movilidad terrestre. O sea que por eso estamos aquí, ¿sabes? Porque está muy íntimamente relacionado con el tema de las renovables, ¿no? Y perdona, la pregunta exacta era, Antonio.
¿Qué podemos hacer para ir mejorando o evitando la contaminación de tantos vehículos en la calle todos los días?
Sí, el tema de la movilidad que tenemos, basada masivamente en los vehículos de derivados del petróleo, gasolina, gasoil, es una de las fuentes principales de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, están los planes que vienen de Europa y que recogen todos los estados europeos, incluido el español, de hacer una masiva introducción del vehículo eléctrico que sustituya al vehículo convencional. Y esta es una operación de unas dimensiones enormes, porque quiero decir que estamos hablando de, pues creo que en Canarias estamos, no sé ahora mismo, pero creo que tenemos 800.000 coches y habría que poner un millón, creo que tenemos que poner 1 millón de puntos de recarga. Ya no, ya es aquello de ir a la gasolinera y llenar en un momento el depósito, ir, pues ya eso no, ese modelo parece que va a desaparecer, porque ya de entrada los puntos de recarga habrán más rápidos, más lentos, pero vamos, no será todo tan, tan fácil y tan rápido, ¿no? Entonces, ya digo que desde Europa nos viene un modelo establecido de nueva movilidad basado en el coche eléctrico, ¿no? Nosotros vemos muchos problemas con el coche eléctrico en el sentido de que sean implantados de forma masiva y en este momento, ¿no? Porque claro, si todos los coches se enchufan a la red, se alimentan de la red, hay datos estadísticos del Instituto Tecnológico de Canarias que nos dicen que va a aumentar la demanda eléctrica, el coche eléctrico la va a aumentar un 55%, tenemos datos exactos. Nosotros, la demanda eléctrica de Canarias en un año es de 9.000 gigavatios, quédense con la cifra 9, y con el coche eléctrico pasaríamos a 14.000 gigavatios hora, o sea que pasamos de 9 a 14, nada menos que un 55%, ¿no? Eso, ¿cuál es la primera consecuencia de eso? Que no vamos a poder cerrar las centrales térmicas en mucho tiempo, porque hay que hacer frente a ese aumento gigantesco de la demanda eléctrica, ¿no? ¿Cuál es la solución? La solución, yo creo que en el fondo todos lo sabemos, que es el transporte público. El transporte público que vamos, que ha mejorado, pero que habría que plantearse un salto cualitativo en el transporte público para que los ciudadanos dejen los coches en su casa, ¿no? O que los quiten, definir, los quitemos, quiero decir. Yo creo que por ahí va la solución, ¿no? La respuesta al tema de la movilidad, ¿no? Y de hecho, esto, con la emergencia climática también nos pone ante la necesidad de reducir el consumo eléctrico. Pues esta sería, vamos, el coche eléctrico y la movilidad es uno de los de los puntos claves de la transición energética y ecológica. Abordarla.
Claro, pero tal y como tú lo estás planteando, el coche eléctrico va a generar más problemas que soluciones, ¿no?
Hombre, no es exactamente así porque con el coche eléctrico quitamos los coches de derivados del petróleo y entonces esa gran, o sea, en vez de ser alimentado totalmente 100% con combustibles fósiles como son ahora, van a ser alimentados con lo que llamamos el mix, con el mix que utilizamos cuando encendemos la luz de la casa. ¿De dónde viene esa luz? Viene ahora mismo en Canarias un 80% de las centrales térmicas de Endesa y un 20% ahora mismo en Canarias de renovables como media. Y claro, ahora mismo, actualmente toda la movilidad se hace con combustibles fósiles. O sea, pasarían a ser alimentados con un 80% de combustibles fósiles, ¿no? Es un avance, no cabe duda. Pero, ¿qué ocurre? Que por otro lado, la emergencia climática, no somos nosotros, lo dicen los científicos, uno de los elementos clave es desmantelar y cerrar lo antes posible las centrales térmicas. En nuestro caso, lo de Ginamar y Juan Grande. Si nosotros pasamos el coche eléctrico ahora mismo, perdón, el coche convencional, el coche eléctrico, masivamente, pues lo que va a pasar es que esas centrales térmicas no las vamos a poder cerrar en mucho tiempo. No sé si me he explicado bien.
Sí, claro. Es que, pues eso decía antes, que va a ser un problema porque el coche
Claro.
eléctrico, o sea, la invasión del coche eléctrico va a suponer la permanencia de las centrales de combustibles fósiles.
Funcionando y eso justificaría la introducción del gas. O sea que de alguna forma podríamos decir que el tener que aceptar el gas es porque vamos a tener que poner un montón de tener que alimentar muchísimos coches eléctricos. Yo no quiero que se me entienda esto como un discurso contra el coche eléctrico, porque el coche eléctrico mejora la situación medioambiental en cuanto que sustituye al coche de derivados del petróleo, pero sí que seamos conscientes de que no es una solución perfecta, ni mucho menos. La solución perfecta es el transporte público, porque el transporte público hace que el esfuerzo energético por traslado del ciudadano sea muchísimo menor. Y las autoridades lo saben, de que tenemos que ir mejorando el transporte público, pero nosotros creemos que no es lo suficiente, que tenemos que ir a una movilidad centrada en el transporte público. No todo va a poder ser transporte público. Bueno, y transporte público y alternativa individual, como las patinetas, las bicicletas y todo este tipo de cosas, ¿no? Y caminar, por cierto. Que siempre nos olvidamos que muchos trayectos se pueden hacer caminando, ¿no? Pero que vamos, que el esfuerzo inversor, el esfuerzo económico, las subvenciones que van a llevar a cabo los gobiernos, tanto el canario como el estatal, y el dinero que viene de Europa, para fomentar el uso del coche eléctrico, entendemos nosotros que estaría mucho más justificado y sería más útil desde el punto de vista medioambiental si fuera empleado en mejorar el transporte público, en crear una tupida red de transporte que haga que los ciudadanos puedan ir de cualquier sitio, no solo dentro de la ciudad, sino entre los núcleos y la capital, el transporte público.
Claro, Pepe, es que además, por una parte, el precio del coche eléctrico supongo que será el que se va a subvencionar, pero
Efectivamente.
claro, el precio del coche que va a subir y además el precio de la electricidad que está por las nubes, porque por mucho que nosotros pongamos energía renovable, el precio de la electricidad sigue siendo el que marque el puzzle, ¿no? El que marque
Sí,
España, ¿no?
bueno, que ahora mismo se sabe, porque es público, que el gran problema de la subida del precio de la electricidad ha sido el gas. Bueno, el gran problema es la forma en que se calcula el precio de la electricidad, que es el método marginalista este, que parece que nadie lo entiende, porque no es que nadie lo entiende, es que no tiene ni pies ni cabeza, sino que, o sea, que al final se pagan energías baratas como las renovables a precio de energías caras. ¿Sabes? Es una forma extrañísima. Yo no sé cómo se ha llegado a calcular el precio de la electricidad que pagamos los ciudadanos de esa forma. Pero el hecho es que si todos los coches, si ahora mismo, como está previsto, entran masivamente el coche eléctrico, eso va a provocar un, para nosotros, que donde está nuestra preocupación está centrada en el tema de que las centrales térmicas se cierren lo antes posible, lo que va a provocar es un retraso de años, de años. Tengamos en cuenta además que las centrales térmicas, si se permite un combustible, por ejemplo, generadores nuevos, digo, equipos de generación eléctrica nuevos, que tenga que instalar, por ejemplo, Endesa o otros operadores, habrá que respetar la vida útil de esos equipos por leyes internacionales. Y un equipo de eso estamos hablando de, y no exagero, que puede estar funcionando 30 o 35 años. Y cuando nosotros estamos hablando de horizonte, el gobierno canario está hablando de horizonte de cerrar las centrales térmicas en el 2040, y nosotros nos parece demasiado largo el periodo. Nosotros hemos estado hablando del 2030, porque nos parece que la emergencia climática, los científicos nos dicen que requiere una transición más acelerada, no una transición lenta para poder afrontar las consecuencias de la emergencia climática. Y después una cosa importante, Antonio, con esto del coche eléctrico, pues nosotros tampoco queremos posicionarnos exactamente en contra del coche eléctrico, sino hemos encontrado una propuesta. Nosotros hacemos una propuesta para que la introducción del coche eléctrico sea compatible con el cierre de las centrales térmicas, que es uno de los objetivos fundamentales, ¿no? Y la propuesta es la siguiente. La propuesta es la siguiente. En lugar de subvencionar, de promocionar la introducción del coche eléctrico, primero centremos las subvenciones y el esfuerzo inversor y financiero, tanto de las administraciones locales, de las administraciones en general, como de los entes privados, en los puntos de recarga. Esos puntos de recarga donde los coches eléctricos van a ser alimentados, serán gasolineras que se transformarán en electro, no sé cómo le llaman ahora, el nombre que está previsto. Y esos puntos de recarga sabemos que van a estar conectados a la red general, ¿no? Entonces, y van a suponer un esfuerzo de las renovables que se vayan a implantar, una parte de todas las renovables va a estar dirigida al coche eléctrico. Pues bien, entes privados y entes públicos que implanten esos puntos de recarga, que a su vez se les obligue a la instalación de aerogeneradores y paneles solares, paneles fotovoltaicos, que compensen el aumento adicional que tiene la red por ese consumo de los coches eléctricos. No sé si me explico.
Sí, perfectamente, sí.
O
Lo que
sea
estás
que
planteando es que el punto de recarga sea autosuficiente.
sí, o no tendría que ser autosuficiente, porque lo de la autosuficiencia con las renovables a veces es complejo, porque, como sabemos, el viento no es constante y el sol no es constante, ¿no? Entonces, realmente aportar, oiga, usted quiere poner un punto de recarga, y cuando nos dirigimos tanto a la administración como como a empresas, ¿no? Usted quiere poner un punto de recarga, estupendo. Pero mire, de este punto de recarga usted va a utilizar tantos megavatios hora al mes o al año, pues usted, esos megavatios hora que va a, de los que va a hacer uso en ese punto de recarga, pues usted lo tiene que compensar con la instalación de aerogeneradores y paneles fotovoltaicos que irían a alimentar la red. Nos entendemos, sí,
Sí,
¿no?
perfectamente. Lo que pasa, Pepe, es que eso llevaría consigo que donde instalemos un punto de recarga va a haber paneles solares y aerogeneradores por un tubo, y eso
Pero no tienes,
en
pero
la capital no es
Antonio,
posible, ¿no?
Antonio, no tienes que estar exactamente en el punto en donde se sitúa el punto de recarga. Podría estar en cualquier otro sitio. Podría estar en cualquier otro sitio. Pero en otro sitio donde ese organismo, o esa empresa, o esa entidad instale esos aerogeneradores o paneles fotovoltaicos y que sean de su titularidad. De su titularidad. Es que el esfuerzo que tenemos que hacer de aquí al 2030 y al 2040 en la implantación de aerogeneradores en tierra, en mar, paneles fotovoltaicos y centrales de bombeo reversible es enorme, es enorme. Si queremos cerrar las centrales térmicas. Pero claro, si encima hay que cargar con ese 55% más de consumo provocado por los coches eléctricos, habría que poner muchísimos más aerogeneradores y muchos paneles de los que están previstos, ¿no? Y eso son los cálculos que hace el Instituto Tecnológico de Canarias. Hace unos cálculos donde tiene previsto que aumente en un 25% el uso del transporte público. Cuando vemos en los cálculos de aumento de la demanda de un 55%, se supone que la gente empezará a usar más el transporte público en un 25%. Pero no es suficiente. No sé si me explico.
Y eso, Pepe, sí que queremos hablar todavía de la metro guagua, ¿no? O del tren eléctrico.
Ajá. Nosotros, el tema de la metro guagua la vemos con mucha simpatía. Lo aplaudimos, un esfuerzo. Creemos que fueron pioneros en la isla en un método de transporte que va a provocar el aumento de los traslados en transporte público. Curiosamente, Las Palmas de Gran Canaria, el otro día decía, no sé qué concejala lo decía, que hemos alcanzado ya el 51% de todos los traslados en transporte público y con la metro guagua podemos dar un salto cualitativo. No olvidemos que la metro guagua no solo es la línea en la parte baja de la ciudad propiamente dicha, la metro guagua, sino lleva consigo un cambio en todas las líneas que conectan la zona baja de la ciudad con la zona alta. Con lo cual, y además, de alguna forma se penaliza el uso del coche dentro de la ciudad, porque habrán carriles propios para la metro guagua donde no pueden pasar los automóviles. La gente, mucha gente se pensará si vale la pena entrar en la ciudad de Las Palmas con coche o bajar de la zona alta de la ciudad a la zona baja en coche, y eso nosotros lo vemos bien, ¿no? Nosotros lo vemos bien, porque esa es la línea. Y creemos que la línea también debe ser conectar los núcleos de fuera de la ciudad de Las Palmas con Las Palmas, también de forma similar, ya sea con tren, que es una de las opciones que se estaba barajando, o ya sea con carriles VAO, carriles de vehículos de alta ocupación. Vamos, que es un carril donde solo pueden ir guagua y otros vehículos que se consideren que llevan mucha gente, ¿no? Vamos, que si una persona sale de Las Palmas y tiene que trabajar en el Gorro, por ejemplo, que sepan que si sale a las 7:30, va a llegar a las 8 al Gorro, y no que tiene que tener un coche porque la guagua no lo deja, y al final son las colas lo que paran todo, ¿no?
Y lo que contamina todo, ¿no?
Y lo contamina todo. Sí.
Muy bien. Pues, Pepe, como este tema nos va a llevar tiempo, porque tendremos que seguir hablando de movilidad en la medida que se van a ir sucediendo los hechos, ¿no? Porque ahora mismo lo que solo hay es la idea de que Europa, bueno, la idea, la propuesta de Europa de meter el coche eléctrico, pero es evidente que dentro de poco tiempo tendremos que volver a la carga, ¿no? A analizar un poco más y mejorar la situación.
Sí, lo que nosotros lo que nos gustaría es que la opinión pública supiera que el dilema en que nos encontramos, o sea, todos estamos de acuerdo que queremos quitar los coches de gasolina y de gasoil, por supuesto, y que hay que buscar una sustitución de movilidad. Y también vivimos, todos sabemos que vivimos la cultura del coche, o sea, vivimos los traslados, el coche representa un icono de las libertades, en fin, muchas cosas representa el coche. Pero también tenemos que abrirnos la mente y pensar que hay otras formas de movilidad distintas, que no tienen que ser el coche, que a veces pueden ser más cómodas, más puntuales incluso, pueden ser más tranquilas, menos estresantes. Pero claro, para eso hay que crear toda una red una red de transporte colectivo y público donde la gente pues se sienta que realmente vale la pena no estar usando coches ni comprar coches, ¿no? Eso, yo creo que el gran reto de las administraciones ahora, desde nuestro punto de vista, no es introducir masivamente el coche eléctrico, sino ahora yo creo que es el momento, desde el punto de vista de la emergencia climática, de desarrollar redes de transporte público. Esa es la gran idea que queremos nosotros transmitir.
Muy bien. Pues lo dicho, Pepe, hasta la próxima, que será pronto.
Pues muchísimas gracias, Antonio, por la oportunidad de soltar nuestras cosas y a tu disposición y al de todos los oyentes.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
QPH Radio, Estampas de Canarias.
Sabino Berteló dedica esta miscelánea a la ciudad y puerto de Santa Cruz de Tenerife, que es en realidad el primer lugar de Canarias que él tuvo ante sus ojos, puesto que en su viaje de llegada a las islas arribó en dicho puerto. En esta miscelánea titulada Santa Cruz a secas, pues nos hace una descripción primero de lo geográfico, lo histórico, y sobre todo se entretiene enormemente en el costumbrismo. Y es la primera descripción que podemos tener del carnaval de Santa Cruz en el primer cuarto del siglo XIX. En el inicio de esta glosa aparece una cita de Viera y Clavijo sobre Santa Cruz, que recoge nuestro autor. Dice, el puerto de Santa Cruz compite con los mejores pueblos de Canarias. El temperamento, aunque cálido, es sano y apacible. Las calles rectas, el piso llano y el cielo puro. No es que con esto se haya lucido en la descripción de Viera de Santa Cruz, pero bueno, lo de las calles rectas y el piso llano, que no quiere decir que sea horizontal, porque Santa Cruz está enclavado al final de una gran rampa topográfica que va desde la laguna hasta la costa, sí nos da una idea del estado, digamos, urbanístico de la ciudad. Berteló empieza a describirnos Santa Cruz de la siguiente manera. Dice, hacía un mes que yo vivía en Santa Cruz. Estábamos todavía a mediados de febrero y el sol del trópico dejaba sentir su proximidad. Sus cálidos efectos vivifican todo en estos privilegiados climas. Las ideas afloran más risueñas y el corazón se llena de alegría. El hombre saborea con fruición las dádivas de este hermoso cielo. En fin, estas son las típicas retóricas de Berteló cuando se pone a elucubrar en plan poético sobre el cielo. Pero en el siguiente párrafo nos aclara un poco mejor. Apenas entra marzo y se experimenta una primavera que hace gala de todos sus ornatos y que afecta pasar por la más agradable del mundo, porque un calor templado y vivificante despierta el vigor de la naturaleza y la pone en acción. Luego nos sigue hablando de la benignidad del clima y hace una pequeña mención también al estío, decíamos, a los veranos santacruceros. Dice, cuando hablo así no pretendo disimular que en el estío y aún en los principios del otoño amanecen días calurosos, que el viento del sureste, que nuestro vulgo llama levante, es como un vehículo de calores que merecen el nombre de tales. Nacido quizás en el seno de la zona tórrida y desecado en los arenosos desiertos del África, donde carga de los efluvios y peregrinas impresiones de aquel continente. Pues era común, y sigue siendo ahora ya cada vez menos, que cuando llega el tiempo del levante, pues venga aparejado con nubes de polvo en suspensión, la nuestra tradicional calima, e incluso las famosas plagas de langostas, que hoy cada vez son más extrañas, ¿no? Pues porque imagino que se aplicarán medidas en origen, pero en aquel tiempo eran devastadoras. Nuestro narrador se detiene lujosamente en describir los carnavales de la época, como decíamos antes. Dice, Santa Cruz parecía estar iluminado por todo luz de gas. Todo en aquella hermosa noche parecía haberse concitado para producir mágicos efectos. Las veladas carnavalescas atraían a las alegres cuadrillas y la locura agitaba sus cascabeles. De todas partes, grupos de lindas muchachas se dirigían al castillo de San Cristóbal, donde el gobernador daba una fiesta, y el brillo de sus aderezos atraían a galantes caballeros. Por la forma de saludarse se veía que todos se conocían. Se invitaba a las jóvenes y todas eran reverencias, conversaciones chispeantes, anhelos ambrosos, miradas encendidas que intercambiaban unos y otros al pasar. Era el preludio del baile en la calle. Aquello era ciertamente encantador. Parece que el castillo de San Cristóbal, hoy desaparecido, porque ocupaba, para que el viajero a Santa Cruz o el escuchante pueda identificar, ubicar el lugar donde estaba, diríamos que está en la actual Plaza de España. Allí se levantaba una fortaleza que era la principal defensa del puerto y de la ciudad, la famosa fortaleza de San Cristóbal. Esto durante el siglo XX fue derribado para mayor gloria del movimiento nacional y construir una plaza en conmemoración a la victoria, digamos que, y la exaltación de los vencedores sobre los vencidos, el famoso monumento a los caídos de la Plaza de España. Pero eso es otro capítulo de la historia. Digamos que perdimos un patrimonio arquitectónico e histórico, que era el castillo, para pues construir otro. Si viajáramos hoy a Santa Cruz, hay solamente todavía un pequeño reducto, un resquicio, un resto de aquel castillo, y está a modo subterráneo, puesto que durante las excavaciones para las sucesivas obras de ampliación de la plaza, modificaciones, viarios externos, encontraron los cimientos del castillo y habilitaron un acceso para que lo podamos contemplar los visitantes. Dentro se alberga pues una pieza de artillería, el famoso cañón Tigre, que tanto se ha exaltado por haber sido el que derrotó, mancó al almirante Horacio Nelson. Tampoco tenemos una fe así, digamos una certeza absoluta de que fuera así. Pero bueno, entra dentro del imaginario histórico de Santa Cruz y ahí está. Santa Cruz fue capital. Llevó su éxito económico y social durante el siglo XIX por su extraordinario puerto de fondeo y fue capital incluso de Canarias desde 1833 a 1927, el año en que el dictador Primo de Rivera dicta una orden, un bando en el cual divide las Islas Canarias en dos provincias, pero eso ya sería capítulo aparte, ¿no?, el comentarlo. ¿Qué le dio realce a Santa Cruz, aparte de su extraordinario puerto? Pues nada más y nada menos que el establecerse allí los capitanes generales. A finales del siglo XVIII, los capitanes generales decidieron abandonar la laguna, donde cómodamente residían, y estar más cerca de la costa y controlar, digamos, de una manera más directa los peligros que por ella venían. Pues cuando ya tuvo lugar el famoso ataque de la Armada Británica contra Santa Cruz, a finales del 18, ya el capitán general estaba instalado allí. Y una de las residencias del capitán general, que era al mismo tiempo era gobernador, porque esto tenía una manera de dominación cuasi colonial, se ejercía el poder civil y el poder militar, residía ya en Santa Cruz. El castillo era clave e incluso después el famoso Palacio de Carta que está en la Plaza de la Constitución o Plaza de la Candelaria. Pero volvamos a la fiesta que ofrecía el gobernador en los aledaños del castillo de San Cristóbal y veamos lo que nos cuenta nuestro viajero francés. Dice, la animación reinaba en la ciudad. Por todas partes se veían parrandas y grupos bailando. Los tocadores de guitarra canturreaban bajo los balcones y unas notas de piano que resonaban en la calle. Hacían de señuelo para las máscaras. En aquel momento irrumpió en la calle del castillo una alegre comparsa. Jamás había visto nada más extravagante. Una compañía de aficionados recorría los salones para representar una comedia de nuestro Molière. Es curioso, ¿eh? Él se llevó una sorpresa tremenda al ver este teatro de aficionados. Ténganse en cuenta que en aquella época exactamente en 1820 no había teatro edificado en Santa Cruz. Entonces, era una compañía itinerante que habilitaba cualquier espacio para representar a Molière. El anfitrión, que era el título de la obra, traducido en verso castellano por un poeta local. Eso merecía la pena verlo. Santa Cruz no tiene teatro, por lo que raramente durante los carnavales o en las grandes solemnidades, los jóvenes de la ciudad montan alguna obra dramática o un sainete burlesco. En tales ocasiones, todos colaboran en la realización de la obra. Se piden prestadas viejas vestimentas o se confeccionan otras nuevas. Se montan y pintarrajean los decorados sobre bastidores portátiles. Si la representación lo exige, los árboles de los montes contribuyen con sus ramas a mejorar la decoración. Tras algunas representaciones, la compañía reemprende la marcha, seguida por una orquesta ambulante. A menudo, en el curso de la noche, la misma obra se repite en 3 o 4 casas distintas. Al cruzar la compañía de aficionados por la Plaza Mayor, me obligaron a que le acompañara. ¿Cómo iba a resistirme si el mismísimo anfitrión insistía en invitarme? Bajo ese disfraz se ocultaba el modesto traductor, quien, tomando ejemplo de su ilustre patrón, hacía al mismo tiempo de autor y de actor. A despecho de Júpiter, ofrecí en mi brazo al Mena y ocupé un lugar entre los dioses. Nuestra comitiva era, en verdad, digna de Molière. Bueno, pues aquí ya nos está dando una nota histórica de los famosos carnavales de Santa Cruz, algo intrínseco en el pueblo chicharrero, ¿no? Y con ello trata de describir el modus vivendi en la parte efectiva de los habitantes de la ciudad. Prosigue Berteló. Me separé de anfitrión y de su compañía en la misma plaza donde había tenido lugar nuestro feliz encuentro. El baile del castillo seguía su curso, pero lo que pasaba dentro de la fortaleza no se traslucía a través de sus almenados muros. El castillo de San Cristóbal había recuperado su aire severo y el centinela silencioso hacía guardia junto a viejos cañones en la interesante historia de Santa Cruz.
Cita con Gustavo Winter, número 24. La lista de los 104 agentes alemanes a repatriar. Parte segunda. Calle Brisa y los submarinos. Buenas tardes, señor Winter. Buenas tardes, oyentes.
Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, oyentes.
Retomamos hoy las afirmaciones que se vierten sobre usted en la lista de los 104 agentes alemanes a repatriar en el apartado que le asignaron, el número 103. Como el jueves pasado, le aplicaré este singular tercer grado para que usted argumente y determine qué hay de verdad en cada una de las afirmaciones.
Muy bien.
En esta segunda parte, nos detendremos en la cuestión de submarinos que nos llevará hasta el jueves que viene. Expliquemos la situación. Se afirma en la lista que usted vivía en la calle Pisas 4 de Tenerife y que desde allí vigilaba los barcos y los movimientos marinos, interviniendo en los abastecimientos de los submarinos, en Tenerife o en Jandía.
Sí, profesor. Esa pregunta debería ser para los que se crean la lista. ¿Habría de vivir y marcharme a Tenerife para vigilar el mar de Jandía y abastecer submarinos en Cofete? ¿Tiene sentido?
Bueno, señor Winter, la lista negra de los 104 de 1947 lo indica. Expresa que usted controlaba el paso de los submarinos en Jandía, que tenía un radiotransmisor para comunicarse con ellos en la calle Brisa 4 de Tenerife.
La calle de la Brisa 4, como ya dijimos el jueves pasado, a la que se refiere la lista, no está en Tenerife. Está en Madrid, siendo mi residencia desde enero de 1945 hasta 1947. Sobre el radiotransmisor, decir que improbablemente se ha utilizado para comunicarse con los submarinos en Jandía. No hay caso. Yo me hallaba en cualquier otro lugar de Europa, pero en Canarias muy puntualmente desde 1939. Los VM, Bertelmann, podían ser comerciantes,
aunque los agentes alemanes, al parecer, preferían comerciar con los agentes locales adecuados, aquellos que tuvieran negocios con los militares, a la manera de Johannes Werner, al comerciante alemán que en Marruecos había creado la empresa hispano-alemana, madre de todos los negocios de aquel momento, ISMA, y posteriormente Sofindus. Mis estatus comerciales con el ejército español, sobre todo con los miembros del ejército del aire, se extendieron desde 1950 por el interés de legalizar la pista del faro y la apertura de mercados para el ganado, el queso y otros, contando con el economato de aviación de Las Palmas de Gran Canaria. Ya en los 50, nada que ver con submarinos y Bertraumann. Muy bien, para los lectores, decir que los VM o Bertraumann eran aquellos agentes que estaban preparados, incluso antes de la guerra, para controlar el abastecimiento de los submarinos y el aprovisionamiento y víveres de las tripulaciones. Algunos protagonistas han dicho siempre que allí había algo raro. Los descendientes de estos protagonistas lo corroboran. Un personaje de Jandía, Anselmo, que acompañaba a usted como chofer, explicaba que había visto surgir un submarino y a usted atenderlo. Saba Saavedra nos hace el relato de una anécdota en la que Anselmo contaba y la daba como secreta. Anselmo había hecho ese recorrido con usted cerca del islote, con un vehículo todoterreno especial que usted tenía, y había visto un submarino. Allí mismo había tenido que llevarle ropa a los marinos al salir en barca, y se dice que eso no lo supo nadie más. Ah, para no perdernos, debemos entender que aquí tenemos fechadas la llegada de mi vehículo y que Anselmo no puede estar hablando de fechas de guerra, por no haber sido ni siquiera contratado aún. Otros cuentos son por el estilo. Si a los ajenos se nos ocurren historias, ¿cómo va a ser que a los protagonistas no? Era real el recelo que me tenían y el exceso de imaginación entre los iguales. El almirantazgo inglés recibió noticias de sospechas sobre la posibilidad que en el oeste de Fuerteventura se estuvieran instalando bases para el reabastecimiento de submarinos alemanes. Efectivamente, allí había estos alemanes que nadie sabía ciencia cierta que estaban haciendo. Yo estaba en Europa en los intereses de la empresa y con las limitaciones de la guerra. Corrían entonces los rumores de que aquellos alemanes eran soldados, hacían alambradas. Estas alambradas, repito, eran para la repoblación forestal, huyendo de la voracidad de las cabras y de otras cabezas. Aquellos alemanes, algunos ingenieros, otros científicos, expertos salineros, etc., se marcharon en un 99% a Alemania, llamados a filas tras la petición del alto mando de que la empresa dejara de emplearse en aquel proyecto, o lo que es lo mismo, que no había más dinero. Apenas un pequeño embarcadero, algunos experimentos botánicos y piscícolas abandonados y los mismos motovileros y pailebots suministrando a la pequeña población de Mor, Jable y Cofete. Luego nada. Aquellos alemanes compañeros habían llegado entre 1939 y 1938. Quedaban algunos en la finca, el encargado Langebacher y su hermano Hans, electricistas, y Guillermo Schiraut, que no se enrolaron. Se había procedido en 1938 a la expedición de la Marina Alemana y la Administración Civil Germana para supervisar el valor de mi proyecto de bases congeladores en Jandía, junto a todos los ítems de mi proyecto. Los organizadores no presumían el interés que podía tener la Marina en el futuro. Querían evaluar por sí mismos. Los ingleses entonces inciden sobre las autoridades españolas para que vigilan y controlen lo que se estaba haciendo en el lugar. La autoridad española lo ha hecho. Evalúa militarmente estas tareas y controló los productos e instalaciones que se están realizando por los alemanes con los trabajadores de la isla. Estos ha sucedido en 1942.
se emitieron informes, el primero realizado por el encargado y el segundo por un tribunal militar que se ha personado en Jandía y en los lugares de Lanzarote y Fuerteventura, donde compré una centésima de participación en la propiedad. Solo en Jandía se da la circunstancia de la presencia de los alemanes en sus tareas. Además, los militares tienen sus propias tareas en la zona. Más tarde, hasta los propios alemanes dieron la voz de alarma sobre las tareas de sus compatriotas en Jandía. Ya en tiempo de guerra, las sospechas de los aliados sobre Jandía iban a acabar con el servicio secreto de abastecimiento en los dos puertos canarios. No era interesante. Y entonces se abandonó el proyecto para proteger las operaciones secretas en las dos capitales. Fue muy difícil convencer a la plana germana para conseguir poner en marcha el proyecto. La guerra coincidió a todas luces con aquellos momentos. Ya hemos dicho que la maquinaria y todas las instalaciones quedaron en Hamburgo esperando el momento y no llegaron hasta 1947. Allá quedaron los vestigios de que pudieron alcanzar estos súbditos alemanes y los trabajos que poquito a poquito siguieron haciendo los residentes. Y perdone, profesor y oyentes, recordar que cuando regresé apenas quedaba nada del trabajo hecho, cuesta un poco. Bien, pues esperaremos al próximo jueves para seguir desarrollando todo lo que se pueda decir con detalle de esas afirmaciones tan erróneas. Muchas gracias, oyentes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, oyentes.
QPH Radio. Tu opinión.
A propósito de la COVID. Vaya por delante mi consideración y mi respeto a las autoridades sanitarias y a la difícil tarea a la que se están enfrentando. Pero hace días que vengo rumiando dos reflexiones a propósito del impacto de esta sexta ola de la COVID. Una tiene que ver con las cifras de recuento de contagiados. Ya no debe quedar casi nadie en estas islas que no conozca casos positivos en su entorno. Y a todos nos llegan referencias muy explícitas de hasta qué punto se han visto desbordados los servicios de rastreo. No digamos ya los de asistencia sanitaria. Dado este escenario, es más que un secreto a voces que esos datos de contagio diarios no responden a la realidad. Lo son, pero los gobiernos saben que son más, posiblemente muchos más, y que gracias a la vacunación puede que la inmensa mayoría de esos casos solo tengan mocos o dolor de cabeza. ¿No es mejor poner el acento en las cifras de ocupación de camas y de UCI, en informar de cuántos están vacunados y cuántos no, o en la letalidad? Y en segundo lugar, no he terminado de encontrar una utilidad efectiva al pasaporte COVID. O sí, la tiene, pero no va de cara. De entrada, aclaro que estoy vacunado, hasta con la de refuerzo. Los beneficios de la vacunación para la humanidad son una constatación científica y su eficacia es también una realidad con la COVID. Dicho esto, no le veo más sentido al dichoso pasaporte que un intento por la puerta de atrás de obligar a vacunarse a los que no lo han hecho. Y eso no es admisible en un Estado de Derecho. Por mucho que la actitud de esas personas nos pueda parecer insolidaria, no comparto que se las discrimine, sobre todo en servicios públicos. Yo tengo el pasaporte y puedo portar el virus cuando entro, por ejemplo, en una biblioteca. No creo que esa sea precisamente la solución.
tu opinión.
En QPH Radio, los placeres del paladar. La buena mesa al alcance de todos.
Hoy en el mundo culinario les presento a una caja de acuarela. He aquí la historia de los famosos macarons, las galletas francesas de colores, crujiente por fuera, suave y cremoso por dentro. Los macarons son galletas de merengue y almendra, mil y un color y sabor distinto, de grosella, de chocolate negro o limón y albahaca. Una galleta que entra por los ojos como si fuera una caja de acuarela. Su origen es italiano, pero son conocidas en todo el mundo como una galleta francesa. Los macarrons van unidas a la historia de Francia. Estas golosinas ya se servían en los banquetes de la nobleza, como en la boda de Luis XIV y María Teresa de Austria y Borbón, infanta de España en 1660. El chef Adam preparó esta especialidad de dulce como uno de los postres del banquete nupcial. Y a partir de aquella boda, los macarrons se popularizaron y comenzaron a elaborarse variantes en distintos lugares de Francia. Los macarrons habían conquistado los paladares de la aristocracia francesa, siendo una golosina que no podía faltar en cualquier banquete. Los macarrons son galletas francesas de color tan chic que hoy podemos admirar en las mejores pastelerías del mundo. Son un dulce tradicional de Francia. Se elaboran con clara de huevo, almendra molida, azúcar glas, azúcar blanquilla y colorante. Con estos ingredientes se elabora la galleta de una textura crujiente similar a espuma de merengue. Se monta a dos mitades y en su interior se rellena con distintos sabores como ganache de chocolate, crema de vainilla o de fruta. No son fáciles de hacer como cualquier dulce que lleva clara de huevo. Cogerles el punto es todo un arte. Se sabe que cuando Luis XVI con María Antonieta vivía en el Palacio de Versalles, se servían macarons de la pastelería Daillolo, fundada en 1682. Esta emblemática pastelería sigue manteniendo su sede en París y más de 30 sucursales en distintos países del mundo. Para hacer un macarón perfecto, la superficie de la galleta debe ser ligeramente crocante, como una fina cáscara de huevo. Para descubrir una delicada sensación cremosa y algo chiclosa cuando se llega al centro, con un corazón tierno y húmedo, de sutil sabor dado por el relleno. Hay también versiones saladas como las de chocolate con foie gras, aceto balsámico o avellanas y trufa. En cuanto a los colores, la variedad es casi infinita, pasando de las tradicionales tonalidades pastel a colores más terrosos, metalizados y puros, siempre acompañado de manera armónica al sabor. Y a continuación les dejo una pequeña variedad de combinaciones o maridajes para deleitar el paladar con una caja de acuarelas.